especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Piden a los obispos católicos cubanos que intercedan por la ayuda humanitaria enviada desde Miami y está retenida en el Mariel.
Residentes de la región central de Cuba califican de crítica la situación por la cantidad de casos de coronavirus.
Regresan los apagones de 8 horas, afectarán a parte de La Habana y Mayabeque.
Senadores demócratas piden al gobierno del presidente Trump que detenga las políticas que niegan asilo y envían de regreso a sus países a personas que huyen de las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Misión de la ONU asegura que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro cometieron violaciones flagrantes a los derechos humanos en Venezuela.
Washington afirma que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, niega las aspiraciones democráticas del pueblo.
Y la Organización Mundial contra la Tortura pide una investigación sobre denuncias de torturas en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Usted está en sintonía con Radio Martí, este es el noticiero de las 12 del mediodía. Estamos en el Ecuador de la semana laboral, 16 de septiembre del año 2020, es miércoles, y aquí estamos con todas las noticias que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo, actualizadas las que tenemos en nuestra redacción. Y este equipo le va a estar acompañando hasta la 1:00 de la tarde. Hoy nuestro ingeniero de sonidos es Otón Madariaga. En la producción está Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. A las 12:03 ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
Las comunidades con casos de COVID-19 en la isla se encuentran aisladas y desabastecidas. Tomás Cardoso con la información.
Residentes en los territorios de Ciudad Ávila, Santi Espíritus y Camagüey, afectados por el rebrote de coronavirus, califican de crítica la situación. Desde el municipio de Baragua, en la provincia avileña, los casos bajo sospecha están aislados en una antigua secundaria básica en el campo, informa Leonid Carbonell.
Están llevando para una secundaria básica que se llama Cuba 1, en el poblado de Pesquería. Tengo referencia a personas que han estado ahí, que tienen condiciones extremas, mala alimentación, no pueden poner ni un ventilador ahí porque los tomacorrientes no sirven, todo está cerrado, no hay nada que comer. No hay jabones, detergentes, no hay nada para el aseo, no hay nada que comprar, no hay entrada y salida del municipio.
En la ciudad de Ciudad Ávila, la situación es muy compleja, reporta el activista y cuentapropista José Carlos Fernández.
Se han bloqueado todas las entradas a la ciudad, no le mandan nada a las personas. El pueblo de Ciudad Ávila está padeciendo hambre y después de las 4 de la tarde toque de queda general, 3,000 pesos de multa para el que salga a las calles.
Dairis González Ravelo vive en Morón, es madre de 2 niños y destaca que hay varios repartos cerrados y sin alimentación.
Las panaderías
panaderías están cerradas, no hay harina, no hay de nada, ni huevo. Estamos pasando tremenda situación crítica, trancados aquí, que es cuando más hambre le dan a los muchachos.
En la comunidad rural de Los Cristales, en Jatibonico, hubo un foco de COVID-19. Las personas están aisladas en la zona de la playita, no hay transporte y están desabastecidos. Cuenta Vladimir Ríos Cruz.
Aquí la situación es verdaderamente tensa. Un estudiante de enfermería de Ciudad Ávila que vive acá en cerquita de aquí, y fue donde empieza el foco. La conducta a seguir por el gobierno debería ser hacer más pruebas y no en tener bajo vigilancia tantas personas.
Y en Camagüey están internando los casos bajo sospecha en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, comenta Lady Tavares.
Ayer sacaron calabaza, hoy no había nada, nada, nada. La gente está caminando como zombies por toda la ciudad buscando qué comer.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Critica la situación del coronavirus en la región central de Cuba y precisamente Ciego de Ávila, uno de los focos, pues allí en esa provincia entidades del gobierno repartieron alimentos a los pobladores de barrios en la periferia de esa ciudad que salieron el lunes a la calle a protestar tras pasar varios días sin poder comprar alimentos y productos de primera necesidad debido a la cuarentena decretada en esa provincia por el aumento de casos de coronavirus. El opositor José Carlos Fernández, quien estuvo entre los manifestantes, dijo a Radio Martí que aún algunas provisiones prometidas por las autoridades no han llegado a los pobladores.
Aquel día, la población de aquí, de 5 barrios circundantes, se tiró a las calles en la confrontación con las autoridades, como ustedes saben. Luego, por la tarde, trajeron algunos alimentos y entonces, luego de traer los alimentos, las personas estuvieron tranquilos. Ahora, ¿qué pasa? Como aquí en Cuba no se regala nada. Fueron vendidos a un precio altísimo. Trajeron picadillos esos que traen ellos, trajeron ternillas de vaca, trajeron mermelada, trajeron papa prefrita, esas cositas así. Un pomo de aceite y un tubito de picadillo de pavo. La empresa de que lo venden por divisa y la gente del cárnico, mandado por el gobierno, como los unos no alcanzaron la cosa, unos la otra, pero bueno, siempre alguien cogió algo. Dijeron que iban a seguir trayendo, eso fue entre ayer y ayer. Hoy no han llamado para nada y no han traído nada. La gente no está tranquila, porque prometieron traer aseo personal y la gente se dio los paredes y vamos a esperar 2 o 3 días para darle tiempo, ¿no? A ver si ellos se deciden a traerlo, el aseo personal. Si no lo traen, nos vamos a mandar nuevamente a la calle. Ayer hubo otra confrontación más con las autoridades por la mañana, porque la leche no había venido como se había prometido. Y al final de la contienda prometieron que hoy por la mañana ya le iban a depositar a todas esas personas que compran lejos, ¿no?, la leche aquí en la tienda cercana. Vamos a ver si lo cumplen. Ahora van saliendo algunos habitantes para allá a ver si se la traen.
Y hablemos del coronavirus en la isla, y el MINSAP ha informado hoy miércoles otro fallecimiento, con lo que suman ahora 109 y 73 nuevos casos del COVID-19 en medio de un rebrote que las medidas extremas tomadas por el gobierno no han logrado controlar.
Entre los nuevos infectados hay 50 cubanos y 23 extranjeros, estos últimos empleados de la construcción provenientes de la India.
Siguen siendo La Habana, con 47 nuevos casos, y Ciego de Ávila, con 19, las provincias con la situación epidemiológica más compleja. Esta vez le siguen Artemisa, con 4, y Mayabeque, Matanzas y Santi Espíritus, con 1 cada una.
1.783 personas se encuentran ingresadas, 62 están bajo vigilancia, 1.087 son casos sospechosos y 634 son casos confirmados, de los cuales 617 tienen una evolución estable. Se mantiene la cifra de contagiados en estado grave y otros 5 en estado crítico.
Ahora bien, es preocupante la situación en el centro de Cuba. Autoridades sanitarias del municipio y también la provincia de Santi Espíritus pusieron en cuarentena 160 personas entre huéspedes y empleados del Hotel Costa Sur de Trinidad, después de que un cantinero y también un dependiente dieran positivo a la prueba del COVID-19.
La situación en Santi Espíritus, que había permanecido 4 meses libre de coronavirus, se ha complicado en las últimas semanas, lo que ha llevado a extremar las medidas como el cierre de varios centros educativos y las restricciones de movilidad.
El principal activo de Santi Espíritus es el turismo en la ciudad colonial de Trinidad, que se ha visto enormemente afectado por la pandemia. La noticia coincide con el lanzamiento promocional del nuevo Meliá Trinidad Península.
Pese al incremento de casos confirmados en la vecina provincia de Ciego de Ávila, a la cual pertenecen Los Cayos, donde se hospedan turistas canadienses, y a contagios como los del Hotel Costa Sur, el gobierno cubano insiste en atraer turistas extranjeros y decir que en sus instalaciones no corren riesgo de enfermarse.
Bueno, y una petición llega a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba para que intervenga, así poder repartir la ayuda retenida por el régimen, la ayuda humanitaria. Ivette Pacheco ofrece más detalles.
En Cuba, 70 feligreses firmaron una carta en la que se le pide a la Iglesia Católica de la isla que se pronuncie en relación a la ayuda humanitaria enviada desde Miami y que se encuentra retenida en el puerto del Mariel desde el 11 de agosto. Uno de los firmantes de la misiva, el escritor camagüeyano Rafael Almanza Alonso, al respecto dijo a Radio Martín.
Hay que reaccionar. No puede ser que esos contenedores estén allí y la gente los necesite. Hay que hacer algo, ¿no? Aun cuando la Iglesia no pueda jurídicamente asumir directamente la tarea de repartir esos abastecimientos. Hay que hacer algunas gestiones porque la gente está mal.
Cuba es un país que cree profundamente en la caridad, afirmó Almanza.
Y no es posible que como católicos tengamos una actitud displicente con el asunto, más preocupados por la ley, por los intereses políticos que en el hecho de la caridad. Estamos muy mal, hay mucha gente que está desabastecida.
La misiva escrita por un grupo de católicos de la isla expresa en uno de sus párrafos: solicitamos a la Iglesia Católica de la que somos parte que se pronuncie acerca de este tema, refiriéndose a la ayuda humanitaria, y que ponga el acento en la cuestión humana y en la solidaridad. La crítica de arte Anameli Ramos junto al físico Joel Luis Ceruti, en representación de otros firmantes, entregaron dos copias de la carta el 4 de septiembre en la sede del arzobispado, una dirigida al cardenal Juan García, arzobispo de La Habana, y otra a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Precisamente desde la capital cubana, Anameli Ramos, firmante y quien formó parte del equipo que redactó la carta, dijo a Radio Martí.
No es exactamente un emplazamiento, es como una petición a la Iglesia de que acompañe al pueblo de Dios, que arroje de alguna manera alguna luz sobre este tema, que la jerarquía cristiana no permanezca callada ante los problemas terribles que tenemos en el país. Y bueno, esto de la ayuda es uno de los temas álgidos, ¿no? No el único, pero uno de ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la situación con las peticiones para que sea entregada la ayuda humanitaria que está retenida en el puerto del Mariel. Y por si fuera poco, pues regresan los apagones planificados a muchas zonas de La Habana bajo la justificación de ahorro de energía. Amado Gil conversó con la periodista independiente Luz Escobar, quien se refiere a lo que comentan los cubanos.
El viceprimer ministro del gobierno cubano, Ramiro Valdés, alertó a principios de septiembre ante el Consejo Energético Nacional sobre las dificultades que tenían para obtener diésel. Dos semanas después, el gobierno anuncia que a partir del 16 de septiembre comenzarán los apagones programados en La Habana para reducir el consumo energético y frenar una tendencia al sobregiro que el país no puede permitirse. Sea falta de combustible o simplemente ahorro, ya los habaneros reviven el fantasma del periodo especial, dijo desde la capital cubana la periodista de 14 y medio, Luz Escobar.
Pero lo cierto es que ya cuando los funcionarios han salido a dar declaraciones pública, y eso ha dado la pista desde hace días, sumado a algunos apagones que hay en algunos barrios, de algunos de 8 horas, otros de 4, a veces intermitentes durante el día, la suspicacia, despertaba la suspicacia de mucha gente, la paranoia, el fantasma de, bueno, el periodo especial, los apagones aquellos largos que eran verdaderamente un infierno.
Según un informe del ministro cubano de Energía y Minas, el Iván Arronte Cruz, los horarios de la noche y la madrugada son los de más consumos en zonas residenciales de La Habana, Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa. Pero para los cubanos, estos apagones de ahora pudieran significar otro problema aún más grave, y es cómo conservar los pocos alimentos que se logran conseguir.
Creo que con mucha razón las personas están preocupadas, porque recuerden que estamos también con el COVID y hay muchas restricciones para salir, para conseguir alimentos, lo poco que se consigue hay que almacenarlo, y si vamos a experimentar de nuevo estos apagones, bueno, el riesgo de que se echen a perder y que uno se quede sin comida está ahí latente, ¿no? La mayor preocupación de las personas ahora es esa.
Un titular del diario digital 14 y medio refleja lo que muchos piensan en la isla. La situación coyuntural que anunció Miguel Díaz-Canel hace un año se convirtió en permanente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Temporada ciclónica, temporada muy preocupante por la cantidad de eventos meteorológicos que se están desarrollando en el Golfo, también el Océano Atlántico. O sea, hay que estar siempre pendiente, aunque de momento parece que no vamos a tener ningún tipo de amenaza. Pero vamos a conocer cómo se van a comportar las temperaturas en este miércoles, como siempre con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sally en los 30.3 grados de latitud norte y los 87.7 grados longitud oeste. Bueno, esto está a unos 75 kilómetros al sudeste y muy cerca de Alabama, de Mobile, en el estado de Alabama, con vientos de 165 kilómetros por hora. Esto es categoría 2. En la escala de Saffir-Simpson, Sally se ha estado moviendo norte-nordeste, pero muy lento, a 6 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 965 milibares. Mis amigos de Radio Martí, Sally tocó las costas de Mobile en horas de la mañana y estará moviéndose esta tarde y esta noche al sur del estado, provocando inundaciones que están siendo calificadas de catastróficas. Para Cuba, bueno, pues han mejorado las condiciones del tiempo. Después del paso de Sally, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Con 16 minutos iniciamos nuestro recorrido por América Latina y uno de nuestros principales titulares tiene que ver con la misión internacional de la ONU.
Y un informe de la ONU sobre la misión internacional independiente sobre Venezuela señala que las fuerzas de seguridad venezolanas cometieron violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas que constituyen crímenes de lesa humanidad.
La investigación asegura que existen motivos razonables para creer que el gobernante en disputa, Nicolás Maduro, y sus ministros de Interior y Defensa ordenaron o contribuyeron a los crímenes documentados en el informe con el fin de silenciar a la oposición.
El documento menciona ataques físicos o amenazas, detenciones arbitrarias, malos tratos o torturas, incluida violencia sexual o de género, campañas de difamación, destituciones, entre otros actos represivos.
Incluso sobre las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales, o sea, las FAES, la ONU sostiene que las mismas no son una fuerza policial profesional, sino un grupo de delincuentes uniformados a disposición del gobierno de Maduro.
Mientras tanto, docentes venezolanos han denunciado que no hay garantías en el país para ofrecer clases a distancia en medio de la pandemia. Desde Caracas, el informe con Carolina Alcalde.
En Venezuela no hay condiciones para iniciar el nuevo año escolar a distancia, entre otros factores por las fallas en el servicio eléctrico, la precaria conexión a Internet y el poco acceso a dispositivos electrónicos inteligentes, según denuncian miembros del gremio docente. Pero por otra parte, muchos centros educativos privados lograron adaptarse a la coyuntura e iniciaron clases a distancia, una situación que podría ampliar las desigualdades en el país. Para el profesor Luis Bravo, hay un cierre real de la educación para las mayorías.
Es que se va a incrementar la brecha entre el circuito de la precariedad, que es la mayoría, y el circuito de la excelencia.
En tanto, el docente Franklin Picone asegura que el gobierno en disputa no ha hecho nada para rescatar el sistema educativo del país e insistió en que habrá un elevado nivel de deserción por parte del personal administrativo y docente debido a los bajos salarios que perciben.
Este régimen mató de hambre la educación del país. ¿Quién va a regresar a las aulas de clase para ganarse en 15 días menos de $2 cuando lo puedes hacer en cualquier otra actividad, un día o en menos de una hora? Se ha buenerizado los profesionales de la educación que han saltado a hacer cualquier cosa antes de morirse de hambre.
Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición Sindical por el Sector Educativo, destacó que de acuerdo a una encuesta, el 89% de los docentes consultados no está dispuesto a reincorporarse a las actividades académicas, aunque sean a distancia, sin recibir ningún tipo de ajuste salarial. El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que las clases no reiniciarán de manera presencial, que continuarán a distancia, y adelantó que en enero evaluarían nuevamente el panorama. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
También preocupa mucho la situación de Nicaragua. Por esa razón, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este martes en un comunicado de prensa que a pesar del llamado de la comunidad internacional a elecciones libres y justas en Nicaragua, Daniel Ortega está redoblando la represión y además negándose a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo.
Se afirma en el comunicado que los recientes ataques intensificados contra figuras de la oposición política y medios independientes en Nicaragua, incluido el uso de cobros de ingresos falsos para cerrar estudios y confiscar equipos, demuestran que Ortega, junto con la vicepresidenta Rosario Murillo, solo están interesados en prolongar su gobierno.
En ese sentido, Ortega se ha convertido en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo, en referencia a Somoza. Así enfatiza la nota del Departamento de Estado.
Seguimos en Nicaragua, y es que a raíz de la violación y asesinato de dos niñas en el norte del país, el gobierno de Daniel Ortega anunció una propuesta de ley para aplicar la cadena perpetua en el país, pero en un acto semiprivado dejó claro para quiénes sería aplicada dicha condena: para sus opositores. El informe procede desde Managua.
En un acto semiprivado de cierre de las fiestas patrias que se celebran en Nicaragua y Centroamérica, Daniel Ortega afirmó este martes que la propuesta de cadena perpetua es para sus opositores y no para los violadores y asesinos que andan sembrando el terror en el país, tal y como se había anunciado inicialmente a raíz de la violación y posterior asesinato atroz de dos niñas el pasado domingo 13 de septiembre.
No vamos a olvidar cómo quemaban, cómo torturaban y cómo quemaban en abril del 2018, cómo desaparecían a nuestros hermanos, cobardes, asesinos. Quieren repetir la historia y se sienten poderosos porque tienen el espíritu de servidumbre frente al yanqui. O sea, no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo. Nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua. Pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales.
En Nicaragua, los delitos más graves son penalizados con 30 años de cárcel y 10 años para los delitos de violación, por lo que la ley contra el odio anunciada por Ortega es calificada de populista y de doble filo. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y hablemos de Bolivia. Allí, en ese país, mediante un edicto, la Fiscalía General convocó al expresidente Evo Morales para que preste su declaración dentro de 10 días por la denuncia interpuesta en su contra por los delitos de sedición y terrorismo por el caso Audio, en el que se le escucha instruir al dirigente cocalero Faustino Yucra cercar las ciudades para que no ingresen alimentos.
En noviembre de 2019, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hizo conocer un video en el que se observa al expresidente Morales conversando cuando estaba asilado en México con el dirigente Yucra para instruirle cercar las ciudades y dejarlas sin alimentos.
Ante esto, la senadora Carmen Eva González presentó una denuncia contra el expresidente por los delitos de terrorismo, instigación, sedición y otros.
Evo Morales, quien ahora reside en Argentina, alega que fue sacado del poder ilegalmente en el 2019 mediante un golpe de Estado.
Y en Chile, el servicio electoral CERVEL de ese país determinó que las personas que están contagiadas de coronavirus no podrán votar en el plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre, abriendo una polémica en el país sobre si debe prevalecer el derecho al sufragio sobre la salud.
El presidente del organismo, Patricio Santamaría, matizó ayer martes que si una persona desconoce estar enferma de COVID-19 y esto se detecta en el momento de votar, se debe respetar su derecho al sufragio, aunque luego sea sancionada y pueda ser detenida.
Las palabras del presidente del servicio electoral suponen hacer prevalecer, a hechos consumados, el derecho al sufragio por encima de las medidas de resguardo sanitario que establecen que los contagiados no pueden salir de sus casas.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos llamó a las autoridades públicas y al servicio electoral a buscar e implementar los mecanismos más idóneos que permitan asegurar a todas y todos su derecho a sufragio. Entre tanto, el gobierno se mantiene cerrado a la posibilidad de implementar un voto a domicilio.
Y a las 12:23 en las noticias de los Estados Unidos hay una petición para los solicitantes de asilo.
Cuatro senadores demócratas en una carta al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional así lo pidieron, lo hicieron a la administración Trump, que detenga las políticas que niegan asilo y envían de regreso a sus países a personas que huyen de las dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, nos informa.
Los senadores demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin, Patrick Leahy y Ben Cardin expresaron su profunda preocupación por la seguridad de los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros. Dijeron que las políticas de la administración están obligando a miles de personas que huyen de la persecución, la tortura y la opresión a condiciones peligrosas que amenazan sus vidas y su libertad y socavan los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Los senadores señalan que a través de estas políticas, la administración Trump obliga habitualmente a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros que buscan asilo a regresar a las ciudades más violentas de México, donde, según los informes, son víctimas de grupos delictivos organizados. Dan como ejemplo que solo durante la mitad del año pasado, los funcionarios estadounidenses obligaron a más de 7,300 cubanos a regresar a México. Dicen además que la administración Trump ha dado el paso atroz de enviar a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros directamente de vuelta a las manos de los perseguidores y torturadores de los que huyeron. Ya en este año fiscal, Estados Unidos ha deportado a más de 100 venezolanos, más de 1,300 cubanos y casi 1,000 nicaragüenses que ahora pueden enfrentar represalias en sus países. No vemos cómo negar protección e infligir más sufrimiento a venezolanos, cubanos y nicaragüenses sirve a la política exterior de Estados Unidos y los intereses humanitarios, expresaron, añadiendo que las políticas de la administración para expulsar y poner en peligro a refugiados y solicitantes de asilo envían un mensaje de insensibilidad y desprecio por los derechos humanos que alimenta la agenda de los adversarios para poner en duda el papel excepcional de Estados Unidos como un faro de libertad y democracia. Concluyeron instando a la administración a que ponga fin a estas políticas de inmediato. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y a las 12:25 seguimos hablando de noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó que ayer martes, que una vacuna contra el coronavirus podría estar lista dentro de 3 a 4 semanas, a pesar de que expertos estiman que una vacuna científicamente creíble no estará disponible hasta principios del año 2021.
En un evento organizado por la cadena de televisión ABC, Trump también defendió su manejo de la crisis sanitaria y negó que haya restado importancia a la pandemia.
Al preguntarle a uno de los votantes participantes por qué no promovió de manera más agresiva el uso de mascarillas, el presidente dijo que hay personas que no creen que las mascarillas sean buenas.
Al ser consultado por otro participante, Trump negó haberle restado importancia a la pandemia e insistió en que sus acciones demuestran que, por el contrario, le dio demasiada importancia, aunque reiteró que no quiere que la gente entre en pánico.
A las 12:26, tiempo de noticias internacionales.
Así es, Ariane, Organización Mundial contra la Tortura pide investigación sobre denuncias de torturas en Bielorrusia. José Luis Ramos amplía esta noticia.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene que nombrar, como lo hicieron en otros países, una comisión de investigación que pueda investigar todas las alegaciones de tortura en Bielorrusia, dijo Gerald Steyborak, secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura. Hay más de 500 casos y probablemente muchos más, porque esa es solo la punta del iceberg de las personas que presentan sus historias. Creo que el tema clave aquí es que lo que hemos visto después de las elecciones es sistemático, planeado y tortura intencional utilizada por el Estado, declaró. Unos 7,000 manifestantes han sido detenidos desde que el presidente Alexander Lukashenko retuvo el poder después de una disputada elección presidencial el 9 de agosto. Al menos 58 presos políticos permanecen bajo custodia, denunció la Organización Mundial contra la Tortura, organismo de control con sede en Ginebra, y el Centro de Derechos Humanos Vyazna. Creo que está claro, especialmente porque se permite que esto suceda con impunidad, que la línea de responsabilidad, legalmente hablando, asciende al más alto nivel de gobierno, dijo Steyborak, advirtiendo que la tortura podría traumatizar a la sociedad bielorrusa a largo plazo. La Organización Mundial contra la Tortura instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer un monitoreo sólido de la crisis en su debate urgente programado para este viernes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos ahora de España. El gobierno de ese país aprobó el anteproyecto de la llamada Ley de Memoria Democrática, que declarará nulas las condenas dictadas por el franquismo y prohibirá la apología de los regímenes totalitarios. Desde Madrid, el reporte lo tiene Michel Suárez.
La nueva ley prohibirá a las instituciones que promuevan la apología del franquismo o el odio contra las víctimas de la dictadura que padeció España durante 40 años. La norma, que parece contar con los apoyos necesarios para ser aprobada en el Congreso, declararía ilegal la Fundación Francisco Franco y otras organizaciones similares que defienden la gestión del dictador. Según Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno español, su objetivo es buscar la verdad, la justicia y la dignificación de las víctimas.
No va a poder existir en nuestro país asociaciones, es decir, de diferente naturaleza jurídica, pero finalmente instrumentos con recursos públicos que enaltezcan ideas totalitarias, figuras dictatoriales, incluida la figura de Franco o de la propia dictadura.
Mientras tanto, desde el opositor Partido Popular se califica la ley de cortina de humo para tapar la grave crisis sanitaria y económica que vive España, según Pablo Casado, presidente del PP.
¿Cómo pretenden juzgar lo que pasó aquí hace 80 años y pretende tapar lo que pasó hace 80 días, señor Sánchez? Pero nosotros vamos a saber la verdad y por eso hemos registrado una comisión de investigación para dilucidar responsabilidades políticas en su nefasta gestión de una crisis.
La Ley de Memoria Democrática declarará nulas las condenas dictadas por tribunales franquistas, promoverá la identificación de los muertos que permanecen en fosas comunes y convertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil de homenaje a las víctimas de ambos bandos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos. Usted está en sintonía con el noticiero del mediodía de Radio Martí en este miércoles ya 16 de septiembre del año 2020. El año avanza y avanza a pasos agigantados. Nosotros continuamos aquí llevándoles toda la información y en esta segunda media hora, pues vamos a conocer la solicitud que han hecho a las autoridades del municipio de Boyeros para que la presa política Aymara Nieto Muñoz pues salga en libertad condicional. También la situación que tiene la UMPACU, la sede de la UMPACU pues puede ser expropiada, así lo dice José Daniel Ferrer. En Holguín, una familia se han encontrado que están siendo procesados penalmente y acusados de amenaza y desorden público. También nos acompañará Tomás Cardoso para decirnos qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Continuamos con usted acompañándoles nuestro ingeniero de sonido, hoy es Otto Madariaga. En la producción están Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Hicto, Alex Rivero, Elena Rodríguez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. A las 12:32 minutos nos vamos, Otto, a las noticias de Cuba.
Solicitan a las autoridades judiciales cubanas la libertad condicional para la presa política Aymara Nieto Muñoz. Los detalles de la noticia con Yolanda Huerga.
Una petición de libertad condicional para Aymara Nieto Muñoz fue presentada este martes en el Tribunal Municipal de Boyeros en la capital cubana por Ismael Boris Reñí, esposo de la presa política.
Me presenté en el Tribunal Popular de aquí del municipio de Boyeros, donde se le celebró el juicio injustamente a mi esposa Aymara Nieto Muñoz. Presenté una solicitud de libertad condicional.
Nieto Muñoz, de 44 años y madre de cuatro niñas, fue sentenciada en 2018 a 4 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, daño y desacato. El abogado Edilio Hernández, asesor jurídico de varios presos políticos, indicó que Nieto Muñoz cumple los requisitos establecidos por el Código Penal Cubano y el Reglamento de Cárceles y Prisiones.
Amparada en el artículo 58.1c del Código Penal, que dice textualmente: el tribunal puede disponer la libertad condicional del sancionado a privación temporal de libertad si las dos terceras partes de la sanción impuesta cuando se trata de reincidente y multireincidente siempre se hayan extinguido estas dos terceras partes con buen comportamiento. También el reglamento del sistema penitenciario del MININ, en el artículo 63.1 y 2, 65 A y B, entre los beneficios que puede otorgar a los sancionados aparece la excarcelación anticipada, que uno de estas variantes sería la libertad condicional.
En marzo pasado, la prisionera política fue trasladada a una prisión de mujeres en Las Tunas, a más de 650 kilómetros de su hogar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Esa es la solicitud que se está haciendo para la libertad condicional de la presa política Aymara Nieto Muñoz. Pero la UNPACU, pues también corre peligro de ser expropiada su sede nacional. Dos funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda de Santiago de Cuba así lo informaron al líder de la Unión Patriótica, José Daniel Ferrer, que estas viviendas, donde radica la sede nacional de esa organización opositora, podrían ser expropiadas. Y esta fue la respuesta de José Daniel Ferrer al gobierno de La Habana.
Dos funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda, enviados por la Policía Política, vinieron acá a la sede nacional de la UNPACU con la intención de verificar la legalidad que nos asiste para ocupar estas viviendas. Mi respuesta fue, ya por enésima ocasión, que estas viviendas que están a nombre de Carlos Amel Oliva Torres y su hermano Ernesto Oliva Torres, ambos exiliados, son propiedad de nuestra organización y van a seguir siéndolo. Y que si terminan desalojándonos por la fuerza de estas viviendas, pues seguiremos luchando como lo hacía el cacique Atoy, el cacique Guamá y nuestro Mambise, bajo el sol de día y bajo las estrellas de noche. Me iría a vivir permanentemente a los parques y a las calles de Santiago de Cuba y de todo el territorio nacional, donde estaría haciendo más oposición que nunca. Y cuanto más persiguen, cuanto más cercan, cuanto más reprimen, más activismo político y más activismo social desarrollamos.
La sede nacional del UNPACU en Santiago de Cuba, sitiada por fuerzas represivas desde hace más de 60 días, está formada por 3 viviendas, una de ellas donde reside la familia Ferrer. Las dos últimas funcionan como cocina y dormitorio de activistas de otros municipios que se trasladan a la ciudad. Allí se brindan alimentos a más de 60 personas diariamente y algunas de ellas ancianos que viven en la indigencia o no cuentan con recursos suficientes.
Por otra parte, las mellizas holguineras Ada Iris y Ana Iris Miranda Leiva, su hermano Fidel Batista Leiva y su madre Maidolis Leiva, enfrentan un proceso penal acusados de amenaza y desorden público, delitos que califican de fabricados por la seguridad del Estado. Desde Holguín, Maidolis Leiva actualiza la situación.
Se les comunicó a mis 3 hijos, Fidel, Anaíris y Adairi, en la unidad territorial de procesamiento penal, que tenemos un proceso ordinario penal en curso con expediente 9940/20 por un falso delito de amenaza, con un marco sancionador de 1 a 3 años de privación de libertad. A las denunciantes son Dailén Cabrera Montero y Junior Oscar Ramírez González, integrantes de los violentos grupos de respuesta rápida. Además de este proceso, se nos está imputando a todos otro falso delito, que son los de desórdenes públicos. Y a mi hija Dairi también se le añade el otro delito, que es otros actos contrarios al normal desarrollo del menor. El coronel Lázaro, jefe de la seguridad del Estado, y el teniente coronel, jefe de enfrentamiento de aquí de Holguín, les comunicaron a mis hijos de que a Dairi le van a quitar sus hijos y que a nosotros los 4 adultos, como vamos a ser encarcelados, se van a encargar de que nos maten a golpe dentro de la prisión.
Los hechos ocurrieron el 11 de julio pasado, cuando un grupo de miembros de las brigadas de respuesta rápida, entre ellos los acusadores, ejecutaron un acto de repudio contra la familia opositora.
Y otra denuncia también aquí tenemos, la activista Yuleimi de la Caridad Valdés, detenida el pasado jueves bajo acusaciones de desacato, fue liberada sin cargos el lunes. Desde La Habana ofreció los detalles a Radio Martí.
Bueno, yo estaba en mi casa durmiendo con mis niños y me avisan de que habían cogido a mi marido, a la policía, pero no me dijeron por qué. Yo vine de estar corriendo y con Diego, ese hombre me dice, ven acá, el oficial es ese sector mío, me dice, vean, oye, ven acá. Yo le digo, yo con usted no tengo nada que hablar. Y llego a acercarme a donde está mi marido para preguntarle qué pasó. Y no me dejó llegar a donde estaba mi marido, me cogió por el brazo, me jorobó, me esposó a la unidad detenida y acusada. Me dejaron hasta el día de por la noche y detenida en nómina. Y bueno, aquí estoy por la noche en mi casa con mi hijo. Bueno, de hecho tengo una lesión en el hombro derecho, que tengo una tendonitis que daba por la una llave que me hizo y me llevó prácticamente raso. Se puede decir que me arrastró desde donde me cogió descalza por todo el medio de Polo, que es el barrio donde yo vivo. Yo realmente no le doy explicación porque pienso que sea por mi hermano, ¿ves? Pienso que a él no le podían hacer nada. Lo que hacen es hacer le daño a la familia para ver si la forma va bien suelo.
Con 39 minutos en el informativo de Radio Martí. Como siempre, ya nos tiene el adelanto de qué va a pasar hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Joan Andrés. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, cargada la jornada de trabajo hoy con toda la situación que hay en el país. Vamos a hablar sobre el tema de los apagones. Vamos a tratar de averiguar si es real que a las 4 de la tarde se va a reponer la electricidad o esto es, porque también es que muchas veces en La Habana, en las últimas semanas y meses, para no reconocer que no hay combustible y que hay problemas con los apagones, cuando tú llamas a la empresa eléctrica te dicen una mata se cayó, una ventolera, un ratón pisó un cable, cosas de eso.
O se rompió una pieza
o
de la central.
O se rompió una pieza o le cayó una mata. Entonces la gente sale y dice, yo no veo ningún árbol caído. Claro. Bueno, en fin, vamos a hablar sobre ese tema. El tema de la ayuda, este nuevo pedido a la Conferencia de Obispos de Cuba, ¿hasta dónde puede llegar esto? También vamos a hablar de la agricultura. En septiembre comienzan los cultivos de ciclo, lo que llaman en Cuba ciclo corto, que es la yuca, el boniato, las cosas que más
la
o
vianda.
Menos, la vianda que el cubano resuelve. Uh-huh. En este problema de la pandemia, que no se pueden transportar semillas, fumigación, ¿cómo van a comenzar
tú,
la siembra?
Imagínate tú, y lo peor es, ¿la van a recoger para venderse
y la
al
van
pueblo?
A recoger, claro, y después vamos a intentar conocer qué está pasando en Santi Espíritu. La situación del hotel es bastante complicada. Son 160 entre empleados y huéspedes. Uh-huh. ¿Dónde están? ¿Cuáles son las condiciones? Y vamos a terminar con la situación de los hindúes que fueron contaminados
a
trabajar y en el municipio de Regla. Estamos detrás de una investigación a ver si conseguimos algo.
Óyeme, interesante lo que tiene. No se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí por Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y a las 12:41 minutos, nosotros continuamos con nuestra misión, que es informarle a usted. De aquí en los Estados Unidos estamos en plena campaña electoral y se está luchando por el voto latino.
Así es. Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, hizo el martes su primer viaje a la Florida con la misión de impulsar precisamente el apoyo entre los latinos que podrían decidir la elección en uno de los estados de batalla más feroces del país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El demócrata Joe Biden cortejó a los votantes hispanos el martes en su primera visita de campaña a la Florida, diciendo que el presidente Donald Trump los había defraudado con sus políticas de inmigración divisivas y una respuesta desastrosa a la pandemia de coronavirus.
Donald Trump has failed the Hispanic community time and time.
Dice que Trump le ha fallado a la comunidad hispana una y otra vez, y eso no es un secreto. ya sea en su acto atroz de separar a los niños de sus familias en la frontera o en sus repetidos ataques a los Dreamers o en su descuido de la gente de Puerto Rico después del huracán María o su reiterada incapacidad para asegurarse de que los trabajadores esenciales tengan equipo de protección personal que necesitan. Con menos de 50 días para las elecciones del 3 de noviembre, Biden está tratando de superar las preocupaciones sobre él entre los latinos de la Florida en medio de una campaña de desinformación que ha pintado al candidato presidencial demócrata moderado como un socialista. Las encuestas muestran a Biden con una ligera ventaja o esencialmente empatado con Trump en el estado, aunque el ex vicepresidente está por detrás del nivel de apoyo de la demócrata Hillary Clinton con los hispanos de la Florida en el 2016. Trump ganó la Florida sobre Clinton por solo 1,2 puntos porcentuales, lo que ayudó a impulsarlo a la Casa Blanca. La visita de Biden a Kissimmee, en el centro de la Florida, fue una señal del enfoque de la campaña en ganarse a los votantes puertorriqueños. La ciudad recibió una gran afluencia de personas del territorio después de que fuera devastado por el huracán María en el 2017. Biden también visitó la ciudad de Tampa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y quien va a visitar esta semana América del Sur es el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Va a visitar el viernes la ciudad brasileña de Boavista. Está cerca de la frontera con Venezuela y allí se va a reunir con inmigrantes.
El viaje destacará el compromiso de Estados Unidos con la defensa de la democracia, fue lo que dijo el Departamento de Estado en una nota de prensa.
El Boavista, Pompeo visitará a los migrantes venezolanos que huyen del desastre, así destacó el comunicado.
El viaje, que será del 17 al 20 de septiembre, también incluirá a otros vecinos de Venezuela, Colombia, Surinam y Guyana, donde Pompeo se reunirá con sus líderes, dijo el Departamento de Estado.
Y país petrolero por excelencia, Venezuela. Bueno, pues allí la escasez de combustible llevará a los venezolanos a enfrentar un aumento otra vez en el precio de los pocos alimentos que consiguen. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Así de desesperados están los habitantes del estado Falcón al occidente de Venezuela por no tener acceso al combustible. En otras regiones como Barinas, cuna del fallecido Hugo Chávez, se observan tractores que salen del campo para remolcar hasta 4 vehículos que no tienen combustible. En toda Venezuela, las filas para intentar abastecer gasolina son de kilómetros. Pero no es todo lo que deben enfrentar los venezolanos, que además están sometidos a los cortes frecuentes de luz. Tampoco escapan al continuo incremento de los precios de los alimentos, que ahora se agudizará por la escasez de gasolina. Celso Fantinel, vicepresidente de Fedeagro, dijo a Radio Televisión Martí que esto será inevitable.
Nuestros agricultores tienen que comprar gasolina bachaqueada, $2-3, subir a la montaña 2,000-3,000 metros, lleva mucho esfuerzo, y vamos a ver que cada día, si sigue la escasez, van a seguir subiendo los alimentos.
Los productores del campo también enfrentan, como explicó Fantinel, el abuso de autoridad de los militares cuando consiguen gasolina para trasladar las cosechas.
Las alcabalas, que tenemos muchos problemas, donde le bajan mucha mercancía, y eso también ha hecho que aumente el precio de las hortalizas y algunos alimentos.
En algunas regiones, como el estado Zulia, que controla el chavismo, su gobernador Omar Prieto autorizó a las estaciones dolarizadas a importar combustible y venderlo máximo a 75 centavos de dólar. El régimen de Maduro mantiene sus esperanzas para mitigar esta nueva crisis en los tanqueros que partieron de Irán nuevamente con gasolina hacia Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y en Bolivia, la Corte Penal Internacional asignó ayer martes a una sala de cuestiones preliminares la denuncia hecha por el gobierno de la presidenta provincial provisional Jeanine Áñez en contra del expresidente Evo Morales por los bloqueos de carreteras registrados entre el 3 y el 15 de agosto.
Según un reporte del diario La Vanguardia de España, que fue recogido por la Agencia Boliviana de Información, el juez presidente de la Corte Penal Internacional Chile, Eboe Osuji, quien fue quien determinó remitir la demanda a la sala de cuestiones preliminares por razones de formalismo, como establecen las normas de la Corte cuando reciben una denuncia por una parte de un Estado.
Esta sala tratará cualquier novedad administrativa sobre la denuncia presentada por Bolivia, pero no iniciará una investigación, porque eso depende exclusivamente de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Y en América Latina y el Caribe, el 45% de los investigadores en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. Y es una de las dos regiones del mundo que han alcanzado la paridad de género en este ámbito, eso según un informe presentado el martes por ONU Mujeres.
América Latina y el Caribe con un 45,1% y Asia Central con 48,2% son las dos únicas regiones del mundo que ha conseguido la paridad de género en investigadores, indicó el documento.
Venezuela es el único país de la región que ha logrado atravesar el umbral de la paridad con el 60% de mujeres investigadoras, de acuerdo con el informe.
Le siguen Argentina, Cuba, Guatemala, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay, que han conseguido alcanzar una paridad, es decir, una tasa de investigadoras entre el 45% y el 54%.
Y están próximos al objetivo de cerrar la brecha de género: Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador, Bolivia y Colombia. En Chile, México y Perú, las mujeres todavía representan menos del 34% del total de investigadores. Así detalla el documento de ONU Mujeres.
Y en Ecuador, los ecuatorianos tratan de adaptarse a la normalidad en medio de contagios por COVID-19. Vamos a Quito, su capital. Allí Giselle Jacome tiene el informe.
Y a las 12:48 minutos, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Manila, 4 personas murieron este miércoles al estrellarse un helicóptero militar en la isla de Basilan, al sur de Filipinas, confirmaron las Fuerzas Armadas.
Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el lanzamiento de cohetes desde Gaza, coincidiendo con el acto de firma en la Casa Blanca de los acuerdos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, supone un intento de impedir la paz.
Berlín, hasta 29 policías alemanes han quedado suspendidos mientras se investiga su participación en 5 grupos de chat ultraderechistas, uno de los cuales contenía imágenes de Adolfo Hitler y de un refugiado ficticio camino a una cámara de gas.
Bruselas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lamentó que la Unión Europea y Turquía se alejen por la crisis abierta en el Mediterráneo, destacada por la exploración petrolífera turca en aguas cuya jurisdicción reclaman Grecia y Chipre.
Nairobi, la ONG Amnistía Internacional condenó la detención arbitraria de una de las responsables de su delegación en aquel país, René Ngamau, y exige a las autoridades que cesen de hostigar e intimidar a los activistas y trabajadores de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Con 50 minutos y ya estamos en tiempo de analizar una noticia y además la vamos a poner en perspectiva. ¿Quién lo hace? Pues como siempre, Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, muy agradecido por la invitación, saludos a todos los radioescuchas. Y estaba leyendo un trabajo que me enviaste de Iván León, muy interesante. Se hace una pregunta que no es necesaria en una sociedad democrática, pero sí es muy importante, no solo necesaria, para los regímenes dictatoriales como los que padece Cuba. ¿Cuánto cuesta la represión en Cuba? Se pregunta este académico cubano, que según tengo entendido, radica en España. ¿Cuánto cuesta la represión en Cuba? Y es que nadie, posiblemente ni el propio gobierno sepa cuántos millones y millones de pesos cubanos necesarios para que la población se alimente, para que el pueblo pueda distraerse, cuántos millones son gastados en reprimir, en encarcelar, en tener años tras años a un número importante de hombres y mujeres, en muchas ocasiones por motivos políticos, y en otras, Ariane, por motivos políticos encubiertos con delitos comunes.
Exactamente.
Porque es un término que pocas veces abordamos, hechos que realmente no son delitos comunes, que no son delitos en ninguna parte del mundo, como matar una res de tu propiedad, una vaca de tu propiedad, en Cuba es un delito grave.
Así es un delito
porque es un
grave.
Estado represor.
Exactamente, es un delito grave comer la carne de res, sin embargo, no lo es en otros lugares. O sea que es...
En ninguna parte del mundo es un delito eso.
Es algo increíble. ¿Cuánto cuesta? Miles de millones. Es un tema, yo creo que es bastante interesante, ¿no, Pedro?
No, que mira, tú puedes apreciar, por ejemplo, cualquier país del mundo, cuando su gobierno va a rendir cuentas, uno de los aspectos más importantes de esa rendición de cuentas son los gastos en los que ha incurrido la actividad gubernamental en un periodo de tiempo determinado. Eso es imprescindible en una acción de gobierno.
En una democracia transparente, claro que sí.
Porque en Cuba no se hace, en Cuba no se dice.
No, porque vas preso.
El gobierno cubano no dice ni cuántos presos tienes, ni cuánto gasta en cada preso. No dice cuántos policías tienen, ni cuánto gasta en cada policía, en cada militar, en cada tenebroso miembro de la seguridad del Estado, ese cuerpo represivo de tan larga data que se remonta a los propios inicios de la Revolución.
Claro que sí. No hay transparencia, Pedro. Tela por
ninguna.
Dónde cortar. Tela por dónde cortar. Un
y,
tema
y
que
mucha,
va a costar algo.
Mucha,
yo sé que es un tema que vas a estar abordando en próximos espacios. Así que muchísimas gracias.
Sin duda
gracias.
Alguna.
Gracias, Pedro. Muy buenas
gracias
tardes.
Gracias a ti.
Y aquí está con nosotros con toda la información del mundo de las grandes emociones. Adelante, Demio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Goran Dragic terminó con 29 cartones ayer martes en la continuación de la serie playoff de la NBA, comenzando la gran final de la Conferencia del Este. Y el Heat dio un paso importante hacia la gran final contra el triunfador entre Denver o los Lakers de Los Ángeles. El Heat derrotó en este primer partido al Boston con marcador final de 117-114, pero en tiempo extra. Y más tarde, en un encuentro que concluyó anoche casi a las 12, Jamal Murray tuvo tremenda labor, terminó con 40 puntos y su equipo de Denver eliminó en el séptimo y último partido al favorito de los Clippers de Los Ángeles con marcador final de 104-89. Hoy miércoles, día de descanso en Orlando en la serie playoff del baloncesto de Estados Unidos. Mañana jueves a las 7 de la noche, hora de Cuba, Boston contra el Miami Heat. El Boston buscando su primera victoria en esta serie que consta de 7 encuentros a ganar 4. Mientras que pasado mañana viernes a las 9 de la noche, hora de Cuba, primer encuentro en la gran final de la Conferencia del Oeste entre el favorito los Lakers de Los Ángeles contra el sorprendente quinteto de Denver. Por otra parte, nuestro colega José Pablito Lacayo informa que este jueves 24 de septiembre a las 3 de la tarde hora de Cuba se jugará en la capital húngara, Budapest, la muy esperada final de la Supercopa Europea entre el Bayern de Múnich de Alemania y el Sevilla de España. En cuanto al boxeo profesional, 4 cubanos ganaron sus peleas en México: Yuelvis Gómez, Giovanni Brusón, Ariel Pérez de la Torre y Hailer López. En las grandes ligas de béisbol, señores, en los partidos de ayer, el equipo del Boston derrotó a los Marlins de Miami 2-0. Pittsburgh perdió ante el Cincinnati 4-1. Tampa al Washington 6-1. Los Yankees por paliza 20-6 al Toronto, honrón número 8 de Gurriel Jr. Filadelfia, los Mets 4-1. Detroit al Kansas City 6-0. Atlanta 5-1 al Baltimore. Milwaukee 18-3 al San Luis. Y los Medias Blancas, que logró victoria ante el Minnesota 6-2. Pito Abreu conectó 3 hits en este partido. Y Houston 4-1 al Texas. Un sencillo de Yulieski Gurriel. En tanto, el Colorado derrotó al Oakland 3-1. Y el equipo de los Cachorros, que ganó su partido. Así que esto fue lo más importante en esta jornada de ayer martes en el béisbol de las grandes ligas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento. Esta es una semana de premiaciones en la industria del entretenimiento aquí en Estados Unidos. El miércoles son los Country Music Awards y el domingo le toca el turno a los Emmy, a lo mejor de la televisión. Los nominados al Emmy incluyen a Kerry Washington por Little Fires Everywhere y American Son, Sandra Oh por Killing Eve, Regina King por Watchmen y Sterling K. Brown por This Is Us. Watchmen, el drama de superhéroes con temas raciales, encabeza la lista con 26 nominaciones. Según observadores, a pesar de que los latinos forman el segundo grupo étnico más grande de Estados Unidos, programas como Vida y One Day at a Time fueron pasados por alto. Los premios Emmy se entregarán el domingo en una ceremonia virtual televisada por la cadena ABC. Ni el desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York se ha salvado de la pandemia. La habitual ruta del desfile de unos 5 kilómetros será sustituida por una ruta más corta para las cámaras de televisión. Los globos gigantes de personajes de caricatura flotarán sin sus tradicionales operarios y estarán esta vez atados a vehículos de los departamentos de policía y transporte de la Gran Manzana. La participación de bandas escolares de afuera de Nueva York será aplazada hasta 2021. La Asociación Cinematográfica de China aumentará el límite de capacidad de los cines a 75% a partir del 25 de septiembre. El ajuste anunciado está sujeto a restricciones, incluido el uso de máscaras y otros equipos de protección, según la asociación. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Minutos, damos un repaso por nuestros titulares. Feligreses piden a obispos católicos cubanos que intercedan por la ayuda humanitaria enviada desde Miami y retenida en el Mariel.
Residentes de la región central de Cuba califican de crítica la situación por la cantidad de casos de coronavirus.
Regresan los apagones de 8 horas y afectarán a parte de La Habana y Mayabeque.
Senadores demócratas piden al gobierno del presidente Trump que detenga las políticas que niegan asilo y envían de regreso a su país a personas que huyen de las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en esta miércoles, ya 16 de septiembre del año 2020. Mañana regresamos con más noticia, pero hoy le acompañamos como ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez y sus voces informativas
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía, que tenga muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informo.